¿Estáis preparados? Más fuerte, ¿estáis preparados?
Assalamu alaikum, c'est encore moi. Je reviens de Bollywood avec des nouveaux pas. Je sais que tu sais pas danser, mais moi non plus. En position 1, 2, 3, 4. Bollywood.
Je cherche la route pour aller au Taj Mahal.
Du Sénégal jusqu'au Taj Mahal. Je fais même danser le tigre du Bengal. Esprit classe, esprit classe. Bloqué, lâché, lâché. Bloqué, lâché, lâché. All back, all back, all back. Encore une fois. Esprit classe, esprit classe. Bloqué, lâché, lâché. Bloqué. Bollywood. Jackson. Michael Wallace, je t'aime. Es bueno por la santé.
Bueno, 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 pero qué energía tienen algunos, ¿no, Victoria?
Sí, ya veo. Bueno, como esta mañana somos muchos, vamos a empezar por presentarnos nosotros. Nosotros somos el grupo joven de la Hospitalidad de Lourdes de Murcia.
Bueno, esta mañana está aquí con nosotros el obispo llamado don José Ignacio Munilla, de la diócesis de Orihuela, Alicante. Un fuerte aplauso para él.
Bueno, muchísimas gracias a los que nos habéis acogido. Habéis preparado esta performance, o no sé cómo llamarle, pero perfecta, para espabilarnos a todos y por habernos puesto las pilas. Venimos a tener una mañana intensa, ¿sabéis? No vamos a desperdiciar este tiempo que Dios nos regala. Lo vamos a vivir como un don que lo reconocemos y del que Dios quiere darnos cosas. Y hablaremos de ellas. Y ahora, adelante. Venga.
Bueno, ahora vamos a pedir que cada grupo os presentéis con un grito de guerra o con un grito solo para saber que estáis aquí, ¿no?
Correcto. Así que empezamos. Con todos ustedes, jóvenes en el costado de Jesús de la diócesis de Getafe.
Grupos de jóvenes de la parroquia de San Isidoro y San Pedro Claver de Madrid.
Con todos ustedes, el seminario de Tenerife.
Parroquia La Asunción de Valdemoro.
Seminario diocesano de Burgos.
Salesianos Morón.
Salesianos Utrera de Sevilla.
Diócesis de Calahorra, la Calzada de Logroño.
Diócesis de Santo Domingo de la Calzada y Calahorra. A ver. Creo que desde aquí nos estamos oyendo muy bien. Otra vez. Diócesis de Santo Domingo de la Calzada y Calahorra.
Salesianos de República Dominicana.
Salesianas Sevilla y Salesianas Marbella.
Parroquia Beata Mariana de Jesús de Madrid.
Salesianos Algeciras de Cádiz.
Diócesis de Getafe.
Parroquia de San Martín de Valdeiglesias. Y Venezuela.
¡Ah, México!
¡Y China!
¡China!
Madre mía, pero qué nivel tenemos hoy por aquí. ¡Bienvenidos a todos!
¡Vamos, no se escucha! ¡Fuerte!
Bueno. Dicen que los españoles somos un poco escandalosos, ¿no, Víctor?
Bastante. Los de Murcia más.
Entonces, ¡viva! No sé si conocéis una canción de Grillex que dice: Cristo vive, y todos respondemos: Cristo vive. A ver, vamos a hacerlo.
Cristo vive, ¿cómo? Cristo vive, ¿cómo? Cristo vive, ¿cómo? ¿Vosotros los oís? Están dormidos. A ver, más fuerte. Si queremos que el Señor esté hoy aquí, tenemos que gritarlo todo fuerte, ¿vale? Cristo vive, ¿cómo? Cristo vive, ¿cómo? Otra. Cristo vive, ¿cómo? Vamos a ver si encontramos aquí al Señor. Un fuerte aplauso.
Bien, después de esta calurosa bienvenida, vamos a comenzar a relajarnos un poquito, ¿vale? Nos sentamos, nos ponemos cómodos y, como buenos cristianos que somos, comenzamos todos invocando al Espíritu Santo para que abra nuestro entendimiento, para que la catequesis de hoy y disponga nuestro corazón para acoger la palabra del Señor.
Unifícanos y lávanos
Vivimos en una sociedad en la que dejamos mucho más espacio al ruido y al jaleo que al silencio. Mira a las personas alrededor, por la calle, incluso mírate a ti. ¿Puedes ir solo por la calle sin llevar puesta música en los auriculares? ¿Sin el móvil en cada momento? ¿Somos capaces de estar en casa sin ninguna pantalla iluminada, en silencio, solos con nosotros mismos?
Quizás sí, quizás no. Pero sea como sea, es un modo de vivir que no debemos dejarlo de lado. Tener momentos de silencio, dejarlo reinar. Aunque parezca aburrido, en el silencio se descubren las mejores cosas, las más importantes, porque en el silencio surgen una serie de voces que son totalmente necesarias escuchar. La del pensamiento, la de la razón. En concreto, surgen dos voces muy importantes que nos ayudan para nuestro crecimiento personal. Y son la voz de la conciencia y la voz de Dios.
Hablemos de esta segunda voz, la de Dios. Dios habla como quiere, donde quiere y cuando quiere. Pero es necesario acallar las voces que distraen para que su voz se escuche. Él no deja de hablar, pero nosotros podemos no escuchar. Por eso el silencio nunca es mudo ni insonoro, sino que está habitado por la presencia de Dios. En el silencio de Dios hay sonido, el de su voz. Hay que callar para escuchar. Si guardamos silencio real en el corazón, estamos preparando el camino para que Jesús hable y pueda darse un encuentro con Él. Tú con Él, Él contigo. Con una palabra personal, dirigida a ti. No un mensaje genérico, masificado, sino personalizado. Pues Él conoce quién eres, lo que necesitas, a lo que aspiras, las fuerzas que te faltan, los dones que tiene que recordarte. Dios hablándote a ti.
Y hay una palabra que sale de sus labios, porque es expresión de lo que hay en su corazón. Dios te dice, te amo. En medio del ruido, no lo escuchas porque estás distraído. En el silencio, oirás perfectamente. De corazón a corazón, te amo. Dios vive y ama. No es una idea, no es un ente lejano. Es un Dios amante, amante de ti. Te amas simplemente por existir, no por lo que hayas hecho, ni por tus proyectos de vida, ni por tus ideales. Te ama por el hecho de existir. Eres criatura suya, obra de sus manos, hijo suyo. Nadie te ama como él. Es un amor gratuito 100%, que no quiere nada a cambio. En ningún momento, aunque evidentemente Él también quiere que tú le ames. Jesús está enamorado de ti, locamente.
Cuando escuchas su voz en el silencio, cuando experimentas ese amor, se inicia un diálogo, también de amor. Una escucha y un habla que llena el corazón. El tuyo y el de Dios que están encantado de oírte. Él respeta tu libertad, pero le agrada que estés cerca de Él. Puedes lanzarte a sus brazos tranquilamente, te va a acoger, pues Él te dio la vida al inicio, te la quiere seguir dando cada día. Nos dice el Papa Francisco en Christus Vivet 115, para Él realmente eres valioso, no eres insignificante, le importas, porque eres obra en sus manos. Por eso te presta atención y te recuerda con cariño. Tienes que confiar en el recuerdo de Dios. Tu memoria no es un disco duro que registra y almacena todos nuestros datos. Su memoria es un corazón tierno de compasión que se regocija eliminando definitivamente cualquier vestigio del mal. No quiere llevar la cuenta de tus errores y en todo caso te ayudará a aprender algo también de tus caídas, porque te ama. Intenta quedarte un momento en silencio dejando de amar por él. Intenta callar todas las voces y gritos interiores y quédate un instante en sus brazos de amor.
La voz de Dios, su amor, no aplasta, no humilla. Es discreto y respetuoso, cura y levanta. El amor de Dios se concreta en todos los aspectos de nuestra vida. En todo estamos siendo amados por Dios. Pero hay algo que Dios no puede amar: el mal, el pecado. Y el pecado forma parte de nuestra vida. Atención, no es que Dios deje de amarte por ser pecador o te rechace por serlo, ni mucho menos. Dios te ama siendo pecador, pero no puede amar el pecado. ¿Y cómo se manifiesta ese amor de Dios a la persona pecadora? Es una forma muy concreta que Dios tiene de practicar ese amor, que se llama misericordia. La misericordia es el corazón de Dios, amando, acercándose a la miseria humana. Y no hay nada más miserable en el mundo que el pecado, darle el turno de palabra al demonio, para que diga algo en nuestra vida. Ante eso, la misericordia de Dios se presenta como un camino de salvación, porque muestra que el único que de verdad merece la pena ser amado es Dios, nada ni nadie más, y que cualquier camino que sigamos alejado de Él solamente nos perderá. La misericordia de Dios es Dios teniendo compasión de nuestras desorientaciones y dándonos la posibilidad de volver a Él, de poner en sus manos aquello que nos está destrozando y que solo Él puede manejar. La misericordia es, sencillamente, un acto de amor. El nombre de Dios es misericordia.
El perdón de Dios, su misericordia, se derrama gratuitamente de un modo sublime en el sacramento de la reconciliación. En él, Jesús se vale del sacerdote, que también necesita de su misericordia para derramar su perdón con la imposición de las manos. No le estás contando al cura lo que has hecho, sino que le estás abriendo el corazón a Dios con sincero arrepentimiento para que Él te levante y te envíe adelante. Recibes el abrazo de Jesús, su consuelo, su gracia sanadora y vitalizante para continuar. Solamente lo que se abraza puede ser transformado, dijo el Papa Francisco. Y dice también el Papa: el amor del Señor es más grande que todas nuestras contradicciones, que todas nuestras fragilidades y que todas nuestras pequeñeces. Pero es precisamente a través de nuestras contradicciones, fragilidades y pequeñeces como Él quiere escribir esta historia de amor. Abrazó al hijo pródigo, abrazó a Pedro después de las negaciones y a nosotros nos abraza siempre, siempre, siempre después de nuestras caídas, ayudándonos a levantarnos y a ponernos en pie. Porque la verdadera caída, y atención a esto, la verdadera caída, la que es capaz de arruinarnos la vida, es la de permanecer en el piso y no dejarse ayudar. Mira los brazos abiertos de Cristo crucificado, déjate salvar una y otra vez. Y cuando te acerques a confesar tus pecados, cree firmemente en su misericordia, que te libera de tu culpa. Contempla su sangre derramada con tanto cariño y déjate purificar por ella. Así podrás renacer una y otra vez.
Esta mañana vamos a tener la oportunidad de reconciliarlos con Jesús, de recibir y experimentar su misericordia. No te pierdas hoy la oportunidad de recibir el abrazo de Jesús. No te quedes en lo que tú das, en la vergüenza, en que sea un poco humillación. Recuerda que recibes vida, amor, perdón, cariño, una palabra que te llena. Ánimo. Tienes que hacer silencio primero. Piensa, reza, delante de Jesús, en su presencia, en qué le has fallado. Examina el camino de tu vida. Que te duela, que no te dé igual la falta de amor. Proponte no volver a hacerlo. Acércate al sacerdote, es Jesús, y pide perdón a Dios por los pecados. Escucha cómo Dios te anima. Experimenta cómo te ama, cumple la penitencia recibida, como si fuera un pequeño pago, por tanto bien recibido en el sacramento y siempre.
Bien, pues ahora vamos a tener un tiempo para escuchar al obispo de la diócesis de Orihuela Alicante para que nos ilumine con sus palabras, así que le cedemos el micro.
Bueno, pues lo cierto es que esas palabras con las que se nos ha introducido son ya una catequesis. Y las palabras que ayer nos dirigió el Papa en ese acto de acogida que tuvimos, esto, supongo que todos los aquí presentes ahí estuvimos, me parece que son un buen punto de partida. En mi opinión, el Papa ayer centró el balón, como cuando alguien pone el balón en el centro del campo, para que ahora nosotros juguemos el partido y para que hagamos una reflexión profunda sobre qué es la misericordia y cómo vivir la misericordia. Esta es la cuestión. Dios es misericordia. Pero es muy importante comprender, ¿no?, el concepto de la misericordia y la verdad de la misericordia en toda su profundidad. Y la Sagrada Escritura para nosotros es muy importante, porque ¿cómo conocer a Dios sino a partir de su revelación? Dios se ha revelado, nos ha descubierto cómo es Él. ¿Sabéis cuál es la imagen visible de la misericordia más perfecta? La imagen del corazón de Jesús. La imagen del corazón de Jesús traspasado por nuestros pecados es la declaración de misericordia, del amor de misericordia de Dios hacia nosotros. Quiero comenzar diciendo que el Papa ayer nos dijo: Dios te ama como eres. ¿Lo recordáis? Dios nos quiere como somos. Y somos pecadores, ¿no? Somos pecadores. Dios nos quiere como somos. Dios no está esperando a que seas bueno para empezar a quererte. No. Si eres bueno, te querré. No. Dios no puede dejar de amar a los pecadores. Nos quiere como somos, pero nos sueña distintos. Nos llama a la santidad. Y las dos cosas tenemos que integrarlas. Dios te quiere como eres y al mismo tiempo, precisamente porque te ama, te llama a la santidad. Porque cuando a una persona se le ama, se le desea lo mejor, ¿o no? Si yo a alguien le amo, le deseo lo mejor. Entonces, ¿qué te deseo? Que sea santo. Dios te quiere como eres y al mismo tiempo te llama a la santidad porque desea tu bien, no... No se conforma con tu mal, con que tú te autodestruyas. No, no puedes sufrirlo. No puedes sufrirlo. Ayer el Santo Padre nos dijo una cosa. En la Iglesia cabemos todos. ¿Lo recordáis? Además nos dijo, repetid, cada uno en su idioma. Todos, 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 todos cabemos. Ahora, hay que hacer un matiz. En la Iglesia, en el corazón de Dios, cabemos todos, pero no cabe todo, que eso es otra cosa. Nuestro pecado tiene que ser purificado. Cabemos todos los pecadores, pero nuestro pecado, la envidia, los odios, los rencores, la lujuria, tantas cosas, ¿no?, que existen en el mundo, el abuso de los débiles, de los pequeños, eso no cabe en el corazón de Dios. Cabemos todos, pero no todo. No todo vale. No todo es lo mismo. Y este matiz es muy importante. Yo cuando era pequeño, cuando era joven como muchos de vosotros, pues recuerdo que solía ir hacer un apostolado a la cárcel de San Sebastián, a la cárcel de Martutene. Y allí en la entrada de la cárcel había escrita, ¿no?, en la piedra de la pared, ahora ya lo han quitado con esto de la España laica y tal, ¿no? Pero allí había esculpidas unas palabras de San Agustín que decía: odia el delito y ama al delincuente. Siempre me parecieron una frase impresionante. Odia el delito y ama al delincuente. Dios ama al pecador al mismo tiempo que detesta el pecado. Dios le dijo a aquella mujer: mujer, nadie te ha condenado, tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. Dios ama al pecador y denosta el pecado, que es la ofensa al corazón de Dios. Y estas dos cosas las tenemos que integrar en nuestra vida. Ayer el Papa nos dio el punto de partida. Dios te quiere tal y como eres. Sí, y al mismo tiempo nos pide la santidad, nos pide la reconciliación, nos pide que volvamos a nacer de nuevo. Hoy en día pasa, paradójicamente pasa lo contrario. Nuestra cultura sin Dios, nuestra cultura secularizada, ama el pecado. Sí, ama el pecado. Y sin embargo, después odia a los pecadores. Lo contrario del cristianismo, que ama a los pecadores y odia el pecado. Fijaros en nuestros días, por poner un ejemplo, ¿no? Pongo un ejemplo. Decimos que el aborto, esta cultura, el aborto es un derecho. El aborto es un adelanto social. ¡Viva el aborto!, ¿no? Sí. Y luego, a las mujeres embarazadas en situaciones difíciles, nos importan un rábano, nadie les ayuda, y aquellas que abortaron y están hechas polvo, nadie les hace caso. Esta es la paradoja. El cristianismo dice: odia el delito y ama al delincuente, odia el pecado, ama al pecador. Y este mundo te dice: viva el pecado. Y todos aquellos pecadores serán nuestro objetivo número uno. No nos importa nada. Pasamos de ellos como si fuesen una colilla, un excremento. Esta paradoja creo que es importante que nos percatemos de ella. Porque en gran medida nuestra cultura está deformando la palabra misericordia. ¿Qué entiende el mundo de hoy por misericordia? El mundo de hoy por misericordia entiende relativismo. Va, tranquilo, si Dios es misericordioso, si no pasa nada, tú haz lo que te dé la gana, drógate, haz lo que quieras, ¿y qué más dará? Si Dios es misericordioso, ¿qué le va a importar a Dios lo que tú hagas? Dios es misericordioso. Esa es una deformación de la palabra misericordia. Confundir misericordia con relativismo, con todo vale, da igual, no importa nada. Es una deformación de la palabra misericordia. Como también es una deformación de la palabra misericordia, confundir misericordia con pena, solo con un sentimiento emotivo de pena o de lástima, ¿no? Ay, me da mucha misericordia, o sea, como diciendo, me da pena, pero bueno, ¿qué vamos a hacer, no? No hay nada que hacer. Creo que esas deformaciones de la palabra misericordia tenemos que tener capacidad crítica frente a ellas y descubrir que la palabra misericordia significa otra cosa. Significa que Dios te ama tanto que te introduce en tu seno y te hace nuevo. Mirad, en la Sagrada Escritura, la palabra corazón y la palabra entrañas, el útero de la madre, son sinónimos. No digo etimológicas, sino semánticamente son etimológicos. Decir que Dios nos lleva en su corazón es decir que Dios te lleva en sus entrañas. Decir que el corazón de Dios es misericordioso es decir que las entrañas de Dios te vuelven a gestar y vuelves a nacer de nuevo, a una vida santa, a una vida pura. Cuando Dios nos perdona, nuestra vida vuelve a nacer. Somos engendrados de nuevo una vida nueva. Misericordia no es decir, bueno, me das pena. No. Misericordia es decir, yo te amo tanto que te hago nuevo. Que tú vuelves a nacer. Que cuando Dios te perdona tus pecados, tú inicias una vida nueva. Lo antiguo ha pasado. Lo nuevo comienza. Esa es la misericordia de Dios. Por eso la palabra justicia y misericordia no son opuestas. No, se dan la mano, se funden, son una sola cosa. La misericordia es La justicia, la santidad y el amor de Dios son una misma cosa. Añado una cosa más. Tenemos un gran regalo. El Papa es un gran apóstol. Ahora mismo, según nosotros estamos aquí, ¿sabéis dónde está el Papa? Confesando. El Papa se ha ido allí a todas las capillas de las confesiones y está allí confesando. Ha querido hacer ese signo de que él mismo allí va a confesar. Os voy a decir que una de las imágenes que a mí creo que más bien han hecho del pontificado del Papa Francisco, porque la imagen también vale mucho, es la fotografía del Papa Francisco confesándose él. El Papa Francisco poniéndose de rodillas delante del confesionario y pidiendo perdón por sus pecados. Este mundo necesita la misericordia, pero la verdadera misericordia, no el relativismo falso, no decir, va, no pasa nada, no, perdón. A Dios le duelen profundamente nuestros pecados y por eso Él ha enviado a su Hijo al mundo por nuestra redención, por nuestra salvación, para que volvamos a nacer de nuevo. Cada vez que nos confesamos, cada vez que nos acercamos al sacramento de la confesión, estamos siendo bañados en la sangre redentora de Cristo y nos hace nuevos. Este sacramento del perdón de los pecados es tan potente, es tan impresionante, que es difícil describirlo con una sola palabra. Y se le llama de diversas formas: sacramento de la misericordia, sacramento de la conversión, porque expresa la llamada respuesta de Cristo a la conversión, sacramento de la penitencia, porque consagra a nivel de sacramento el proceso penitencial de nuestra vida, sacramento de la confesión, como más popularmente lo expresamos, porque subraya ese momento más significativo en el que, como el hijo pródigo, expresamos nuestro pecado, sacramento del perdón, por la parábola del hijo pródigo, sacramento de la reconciliación, segundo bautismo. Que sepáis que la primera comunidad cristiana le llamaba este sacramento, ¿sabéis cómo? Le llamaba el segundo bautismo. Sí, el sacramento de la confesión es el segundo bautismo, es el volver a nacer de nuevo. Brevemente voy a hacer un repaso de los cinco pasos que nos pide la Iglesia para celebrar el sacramento del perdón de los pecados, de la reconciliación, de la penitencia, de la confesión, como queréis llamarlo, ¿de acuerdo? El primero, los aprendimos en el catecismo, ¿recordáis? Los cinco pasos. A ver si sois capaces de repetirlos conmigo. Voy a hacer una prueba. A ver quién ha estudiado el catecismo de verdad. A ver, primero, examen de conciencia. Segundo, dolor de los pecados. Tercero, propósito de enmienda. Cuarto, confesar los pecados al sacerdote. Y quinto, cumplir la penitencia. Bueno, hay que repasarlo. Está bien, voy a repasarlo yo. Primero, examen de conciencia. ¿Qué es un examen de conciencia? Algunos confunden la conciencia con sencillamente su percepción subjetiva. No. El examen de conciencia es ponerme en presencia de Dios y pedirle la gracia de conocerme como Él me conoce. Conocer mi vida desde los ojos de Dios. Conocer mi vida a la luz de su mirada. A la luz de su mirada. Eso es el examen de conciencia. Por desgracia, hoy en día, de la conciencia hemos hecho un... Allá cada uno con su conciencia, como diciendo, cada uno que haga lo que le dé la gana. Perdón. Estamos deformando, igual que hemos deformado la palabra misericordia, ahora deformamos la palabra conciencia. La conciencia es la presencia oculta de Dios en nuestra vida y nos habla en ese remordimiento que tienes porque no estás en paz, porque sabes que no has obrado bien, no estás a gusto, no estás feliz contigo mismo. Ahí hay una voz de Dios implícita que tienes que saber reconocer. La conciencia tiene que estar iluminada por la palabra de Dios, que es lámpara para nuestro camino, luz en nuestro sendero. Vivir en conciencia es dejarse iluminar también por la palabra de Dios. Por lo tanto, el examen de conciencia es ponte en presencia de Dios y percibe cómo eres mirado por Dios. ¿Qué te pide Dios? Que cambies en tu vida. Deja que Él te hable, deja que Él te interpele. No te pongas a la defensiva delante de Dios, no pretendas justificarte delante de Él. Segundo lugar, primero hemos dicho examen de conciencia. Segundo, dolor de los pecados. Dolor de los pecados significa que cuando uno ha caído en cuenta de lo bueno que es Dios, de su infinita misericordia, y cómo yo he sido un desagradecido, como en ese momento me duele profundamente haberle ofendido a Dios. No me duele que yo he fallado, que me da rabia de que yo no he conseguido mi objetivo. Todo eso es, a veces tenemos mucho de eso, ¿no? Tengo rabia de mí mismo porque he fallado. Me doy asco de mí mismo, no estoy a gusto conmigo mismo. Oye, ¿por qué no dejamos de mirarnos tanto a yo, y miramos al corazón de Dios? El hijo pródigo, cuando se arrepintió de verdad, no fue cuando se vio mal allí cuidando cerdos y dijo, volveré a casa de mi padre. No, cuando se arrepintió de verdad, es cuando vio cómo su padre salía a buscarle y cuando vio qué abrazo le había pegado y cuando dijo, si mi padre se ha pegado este alegrón, se ha alegrado de esta manera por mi retorno, ¿cuánto no habrá sufrido por mi ausencia? Y entonces tuvo su verdadero momento de dolor de sus pecados. En el fondo, el dolor de contrición es la pena, el sufrimiento por haber ofendido a Dios y la alegría inmensa por saberse perdonado. A veces, no sé si habéis visto la película de La Misión, pero la verdad es que hay una escena, ¿no?, ahí en la que, en el momento en el que pues aquel protagonista en la película comienza a llorar profundamente por lo que ha hecho, por haber matado a su hermano, con un arrepentimiento tremendo, y al final esas lágrimas son de alegría. Comienzan siendo lágrimas de dolor y terminan siendo lágrimas de alegría porque sabe que Dios le ha perdonado. Dolor de los pecados. Hemos dicho primero, examen de conciencia. Segundo, dolor de los pecados. Tercero, propósito de enmienda. Yo no tengo seguridad en mí mismo. Tú estás seguro de que no vas a pecar nunca más en tu vida. A ver, yo, Señor, no me fío de mis fuerzas. No me fío de mis fuerzas. Pero el propósito de enmienda es el estar dispuesto a cambiar en tu vida lo que haya que cambiar, lo que sea necesario reorientar para poder vivir en gracia de Dios y no volver a caer en el pecado. El Evangelio te dice, si tu mano te hace caer, córtatela. Que más te vale ir manco al reino de los cielos que ir a la perdición con las dos manos. Es decir, como os podéis imaginar, el Evangelio no nos está animando a la amputación, sino lo que está diciendo es que tenemos que ser radicales en cortar con las situaciones que nos llevan al pecado. Es así. Yo sé que en determinadas situaciones soy fácil presa del pecado. Bueno, pues lo que dice el propósito de enmienda es que Dios nos pide la determinada determinación, que esa es una palabra de Santa Teresa de Jesús, determinada determinación de romper con las situaciones en las que sabemos que nos llevan al pecado. Primero hemos dicho examen de conciencia. Segundo, dolor de los pecados. Tercero, propósito de enmienda. Cuarto, confesar los pecados al sacerdote. Bendito sacerdocio que nos ofrece el perdón de Cristo. Bendito sacerdocio que me hace escuchar las palabras, yo te perdono tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sacerdote que representa a Jesucristo en el momento de la, del sacramento de la confesión, que Él tiene, ¿no? Todos lo sabemos, que Él tiene ese deber de guardar el secreto de confesión, si es necesario, con su propia vida, porque es, sino, no es otra cosa, sino sacramento de la presencia de Cristo ante nosotros. Y quinto paso, ¿no? Primero hemos dicho examen de conciencia, segundo, dolor de los pecados, tercero, propósito de enmienda, cuarto, confesar los pecados al sacerdote, quinto, cumplir la penitencia. Esa penitencia que el sacerdote nos pide, ¿no?, el momento de justo antes de recibir la absolución, esa penitencia no deja de ser simbólica, pero es una penitencia que nos recuerda que en nuestra vida tenemos que hacer penitencia, tenemos que hacer penitencia, que nos tenemos que purificar, que esta vida es una, que en esta vida hay una gran batalla dentro de nosotros y que para poder entrar en el reino de los cielos necesitamos purificación. Señor, purifícame. ¿Y cómo nos purificamos? Pues con la oración, con los sacrificios, con la mortificación, con lo que los niños de Fátima, el mensaje de los niños de Fátima recibieron de la Virgen María: haced penitencia, haced sacrificios. Hoy en día estamos en una cultura del hedonismo, de sencillamente vivir cómodamente, de no negarnos ningún capricho a nosotros mismos. Ese quinto punto, haced penitencia, es una llamada a tomarnos en serio a cumplir la penitencia, a tomarnos en serio la llamada a vivir la virtud de la penitencia. La negación de nuestro propio capricho. Lo que decía San Ignacio de Loyola, el agere contra, ser capaces de llevar la contra a nuestro gusto, a nuestra apetencia, para que sea la voluntad la que reine, no la penitencia. Aunque esa penitencia que se nos pone en el sacramento de la confesión es simbólica, es un recordatorio de que el sacramento de la penitencia tiene que estar unido a la virtud de la penitencia. Ser sacrificados, ser mortificados, ser caritativos. También la caridad nos purifica, la oración nos purifica. Queridos hermanos, hoy es el día, ¿sabéis qué día es hoy? Si es que todo estaba escrito en el plan de Dios, ¿eh? Es el día perfecto para hacer esta catequesis que estamos haciendo y para hacer la celebración del sacramento de la confesión. Hoy es el día del santo cura de Ars. Es el día perfecto, el día perfecto. El viernes también es día de penitencia, el día de santo cura de Ars, patrono de todos los párrocos del mundo, que él nos enseñó que lo mejor del sacerdocio es perdonar los pecados. Os puedo decir una cosa, que los sacerdotes, muchísimas veces confesando los pecados, hemos dicho: solo por esta confesión que he hecho yo, merecía la pena mi vida. Dios me pidió ser sacerdote. Yo muchas veces he repetido esta frase: solo por esta confesión que acabo de ver yo, esta persona cómo se ha arrepentido, cómo ha transformado su vida, qué verdadero arrepentimiento tiene, cómo va a comenzar una vida nueva, solo por ella merece la pena el sacerdocio. Es una bomba el sacerdocio, ¿no? Es una bomba que el Señor nos pueda pedir algunos ser ministros de la misericordia. Es como un parto, dar a luz una vida nueva. Pedid a Dios que haya sacerdotes que administren este sacramento, y ahora todos nos enamoramos de él, y que haya muchos santos curas de Ars, muchos sacerdotes que den su vida en el ministerio del perdón de los pecados. ¿Sabes? Que es difícil que un cura haga algo mejor que perdonar pecados, es difícil. Mejor que eso, ¿cómo? No, eso es difícil, mejóralo, ¿eh? A ver, si puedes, mejóralo. Bueno, en definitiva, voy a terminar con tres palabras. Misericordia, misericordia y misericordia. Muchas gracias.
Vale, bueno, muchas gracias José Ignacio por tus palabras. Y ahora que ya tenemos el corazón dispuesto, vamos a tener tiempo para hacer el examen de conciencia al que vais a acceder escaneando un código QR. Ahora bajaremos y lo iréis escaneando. Y vamos a tener varios sacerdotes a nuestra disposición para recurrir al sacramento de la reconciliación libremente. Quien quiera pues puede hacerlo. Y al mismo tiempo vamos a tener la exposición del Santísimo para mirar a Jesús cara a cara y dejarnos hacer por él. Vamos a pedir a los sacerdotes que quien quiera pues que se vayan acercando y vayan subiendo para decirles dónde se tienen que poner cada uno. Y pues eso, ahora vamos bajando y vamos escaneando los códigos QR. Los sacerdotes que estén por aquí, que se acerquen y suban, porfa. Gracias.